Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciben el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, viernes 21 de octubre, memoria litúrgica, entre otros, de San Gaspar del Búfalo, fundador de los misioneros de la Preciosísima Sangre. Que se pueda acompañar la vida hasta su fin natural. Es la esperanza expresada por el Papa a los diputados y alcaldes de la diócesis de Cambrai en Francia, acompañados por el obispo, a quienes recibió en el mediodía de este 21 de octubre. Con demasiada frecuencia se excluye a los jóvenes, pero la creatividad y el pensamiento nuevo suelen provenir de ellos, por lo que los mayores debemos tener el valor de pararnos a escucharlos. Fueron palabras del Santo Padre al recibir a los participantes en el 27 Congreso Internacional de UNIAPAC, la Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos de Empresas. Lectio Petri, el apóstol Pedro en la historia, el arte y la cultura. La Basílica de San Pedro abre sus puertas al público y acoge una serie de encuentros dedicados a la vida y al ministerio del santo. Buena sintonía. Al recibir a la delegación de administradores públicos franceses, acompañados por el arzobispo de Cambrai, Vincent Dolmand, el pontífice se refirió a la región que administran, en otros tiempos rica en minas de carbón, una fuerte industria metalúrgica y fábricas textiles de renombre que hoy en día ha sufrido un terrible revés con el cierre de las minas y fábricas desarrolladas durante la Revolución Industrial de finales del siglo XIX. Una situación hoy exacerbada por la crisis económica que supone el empobrecimiento de la población de estas regiones, un desafío al que los administradores se enfrentan, tal como hizo presente el Papa, hace ya varias décadas.
En el campo social così vasto, vorrei solo incoraggiarvi con due parole legate all'attualità: accoglienza e cura.
Refiriéndose al ámbito de acción social de los administradores regionales, acogida y cuidado fueron dos palabras que más adelante en su discurso el pontífice desarrolló. La primera referida a la acogida de los más desfavorecidos, en primer lugar los migrantes, y puntualmente aquella de las personas con discapacidad que necesitan más facilidades para facilitar su vida y la de sus seres queridos, y sobre todo para mostrar el respeto que se les debe. Que las disposiciones de inclusión les pidió el Papa, permitan a muchos de ellos tener un lugar en el mundo laboral. Es más necesario que nunca seguir priorizando el acceso al trabajo para todos.
Es más que mai necesario continuar a proporsi como objetivo prioritario el acceso al trabajo para todos.
En cuanto a la segunda palabra, el cuidado, Francisco señaló que su pensamiento se dirigía en particular a la atención que debe prestarse a los ancianos en las residencias y a las personas en el final de su vida, a las que hay que acompañar mediante el desarrollo de cuidados paliativos.
Gli operatori per natura hanno la vocazione di fornire cura e sollievo, non potendo sempre guarire, ma non possiamo chiedere agli operatori di uccidere i loro pazienti.
Los médicos por naturaleza, dijo el Santo Padre, tienen la vocación de proporcionar cuidados y alivio, ya que no siempre pueden curar, pero no se puede pedir a los médicos que maten a sus pacientes, subrayó, porque si matamos con justificaciones, acabaremos matando más y más. Es por eso que el Papa manifestó su esperanza de que en cuestiones tan esenciales el debate pueda desarrollarse en la verdad para acompañar la vida hasta su fin natural. Y recordó que pueden contar con la Iglesia, que siempre se ha preocupado por el desarrollo integral de los más abandonados por la sociedad.
Troppo spesso i giovani vengono esclusi e noi persone più avanti con gli anni dobbiamo avere il coraggio di fermarci e ascoltarli.
En el extenso discurso que dirigió a los participantes en el 27 Congreso Mundial de UNIAPAC, la Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos de Empresas, que ampliaremos en el curso de nuestro informativo vespertino, el Papa Francisco quiso compartir con los empresarios algunos puntos principales que surgieron del encuentro sobre la economía de Francisco, que tuvo lugar del 22 al 24 de septiembre en Asís, donde un millar de jóvenes reflexionaron para proponer un nuevo sistema económico al servicio del hombre. El Papa hizo presente que con demasiada frecuencia se excluye a los jóvenes, pero que, sin embargo, la creatividad y el pensamiento nuevo suelen provenir de ellos, por lo que los mayores debemos tener el valor de pararnos a escucharlos.
Per una nuova economia del bene comune, questi giovani hanno proposto una economia del Vangelo.
Para una nueva economía del bien común, recordó, los jóvenes han propuesto una economía evangélica que incluye, entre otras cosas, una economía de paz y no de guerra, una economía que cuide la creación y no la saquee, una economía al servicio de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa con cada mujer, hombre, niño, anciano y especialmente con los más frágiles y vulnerables, una economía en la que el cuidado sustituye al descarte y la indiferencia, una economía que no deje a nadie atrás para construir una sociedad donde las piedras desechadas por la mentalidad dominante se conviertan en piedras angulares, y también una economía que reconozca y proteja el trabajo decente y seguro para todos y en la que las finanzas sean amigas y aliadas de la economía real y del trabajo y no contra ellas. No cabe duda, afirmó Francisco, de que nuestro mundo necesita urgentemente una economía distinta que dé vida y no mate, que incluya y no excluya, que humanice y no deshumanice, que cuide la creación y no la explote. Y por ello, al final de su discurso, tras recordar el evento de Asís, animó a los líderes empresariales y emprendedores maduros y de éxito a considerar una nueva alianza con los jóvenes que han creado y se han comprometido con este pacto. Caminar con ellos, enseñarles y aprender de ellos, dijo el Papa, para juntos dar forma a una nueva economía para el bien común.
Dos sesiones del Sínodo para favorecer la comprensión de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia y ayudar a todos a vivirla en un camino de hermanos y hermanas que dan testimonio de la alegría del Evangelio. Este fue el anuncio del Papa Francisco en el Ángelus de este domingo 16 de octubre, en el cual dio a conocer el desdoblamiento de la Asamblea Sinodal en dos momentos, en 2023 y en 2024. En Vatican News dialogamos con Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, quien comenta la decisión del pontífice y explica el trabajo que han realizado en la redacción del documento para la fase continental que se publicará a fines de este mes.
Pues en realidad no cambia nada por lo que se refiere al proceso sinodal, porque lo primero que tenemos que recordar es que la Iglesia es sinodal. No estamos preparando el sínodo de los obispos, como se hacía en otros momentos. Estamos profundizando en la sinodalidad de la Iglesia, de toda la Iglesia. Recordamos el lema: por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Por eso yo diría que ya estamos en sínodo, ya es sínodo. No es preparación al sínodo, estamos en sínodo. Entonces, ha habido una etapa diocesana que no concluye. Aquí nada concluye, todo es circular, nada concluye. Sería un error pensar que la etapa diocesana se cierra con la publicación de la síntesis, ¿no? La síntesis es un documento también de trabajo que nos ofrece muchísimas posibilidades. Ofrece a las diócesis una posibilidad de desarrollo, de profundización, de ir adelante en los planes pastorales. Ahora se inicia, junto con esto, la etapa continental para profundizar en las particularidades de cada continente. No es lo mismo África que Asia, Europa que Oceanía, Oriente Medio. Entonces, cada continente tiene sus particularidades. Profundizamos en esta riqueza y la ponemos a disposición de la Iglesia Universal. Con todo esto, llegaremos como un elemento más de este proceso sinodal a la Asamblea del Sínodo de los Obispos, que es un elemento más que se incluye en este proceso sinodal por una Iglesia sinodal. Es lo que el Papa ha prolongado. Para este discernimiento de los obispos, era escaso el tiempo de solamente unas semanas en octubre del 23. Entonces el Papa lo ha dicho, esta única asamblea del Sínodo de los Obispos, el discernimiento de los obispos, se prolonga en dos momentos, octubre del 23, octubre del 24. Y alguno puede decir, bueno, y después ya se ha acabado todo esto. Bueno, yo diría, no se acaba nunca, es la Iglesia la que es sinodal. Siempre que existe Iglesia, existirá sínodo. Igual que siempre que existe Iglesia, existe comunidad. Existe misión, son dimensiones de la Iglesia, también la sinodalidad, el caminar juntos. Entonces, después, el objetivo no es publicar un documento, Al final de la Asamblea del Sínodo de los Obispos se publica un documento. Bueno, no está dicho que sea así. Lo que sí es, probablemente, pues se volverá otra vez a dar la palabra a las diócesis en esta circularidad, en un proceso circular que no termina nunca, que las etapas integran unas con otras para lograr realmente esa Iglesia unida, que Cristo unida a los hermanos y hermanas con un impulso misionero fuerte.
Que la Basílica de San Pedro salga al encuentro del mundo y se abra al mundo. Con este deseo, el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro y vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano, ha presentado en la oficina de prensa de la Santa Sede el ciclo de la Lectio Petri, que comenzará el martes 25 de octubre a las 18:30 hora de Roma. 4 encuentros en el sugestivo marco de la Basílica de San Pedro para explorar con un formato inédito y original la vida y el ministerio del apóstol Pedro en la historia, las artes y la cultura. Es el proyecto Lectio Preti, promovido por la Basílica de San Pedro, la Fundación Fratelli Tutti y el Patio de los Gentiles. La primera cita del encuentro tendrá como protagonista al cardenal Gianfranco Ravasi, presidente emérito del Consejo Pontificio de la Cultura y fundador del Patio de los Gentiles, con una ponencia titulada La vida de San Pedro, el seguimiento, las lágrimas y el martirio. Ravasi propondrá una reflexión y un comentario sobre algunos de los pasajes evangélicos más significativos relativos al apóstol y su vocación. Pedro es una figura fascinante y compleja, narrada así incluso en los evangelios, con sus debilidades y fragilidad. Su historia está salpicada de diferentes momentos, casi podríamos llamarlos fases, las mismas que un creyente podría pasar hoy en día: vocación, crisis y luego conversión y rehabilitación final. Es un personaje en cierto modo moderno que merece ser explorado en profundidad, comentó el cardenal Ravasi. Por su parte, el cardenal Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal, explica que dentro del proyecto de los itinerarios de arte y fe realizados por la Basílica de San Pedro, miramos al primero de los apóstoles con gratitud y reverencia por haber cruzado el Mediterráneo y llegado a Roma, a la ciudad que el poeta Tibulo describió como eterna, para dar el testimonio de su amor por Jesús.
Hemos dado el primer paso. Ecuador necesita que sigamos caminando juntos. Así lo escriben los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en su documento final, en el que reafirman su tarea de facilitar el diálogo, acompañar el proceso y difundir oficialmente los resultados de las mesas de diálogo. En efecto, 4 grandes reflexiones y otros tantos desafíos surgieron al final de los trabajos de estas mesas de diálogo, a las que asistieron representantes del gobierno, de las organizaciones indígenas y sociales, de la Iglesia, además de expertos e invitados, para discutir los principales temas de la vida del país. Lo resumen en 4 puntos fundamentales. Somos un Estado unitario, plurinacional e intercultural. Todos somos responsables del buen funcionamiento del Estado. El poder político está al servicio de los ciudadanos y del bien común. El diálogo es el único camino responsable para resolver los conflictos. Este documento final, firmado por la presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, destaca que los obispos han aceptado la tarea de garantizar el diálogo en estos difíciles momentos a petición de las organizaciones indígenas y sociales y del gobierno, pero sobre todo de todos los ecuatorianos, más allá de cualquier diferencia ideológica o política, como hijos de una misma tierra. Cuando se trata de garantizar la paz, de buscar la justicia, de soñar un nuevo país, vale la pena correr cualquier riesgo y nadie debería esconderse o autoexcluirse por miedo a perder el prestigio o el buen nombre, escriben los prelados en el documento, y reafirman su tarea: facilitar el diálogo, acompañar el proceso y difundir oficialmente los resultados de las mesas de diálogo.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este 21 de octubre. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.